pone huevos.
Nosotros también. El Hormiguero.
En la mañana real de Universidad 107.5.
Bueno, creo que ha finalizado hasta hace un rato nada más. Estaba representando al Estado argentino, Fabiana Túñez, ante las Naciones Unidas, y estaba presentando la postura o el informe por parte del Estado argentino ante la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Más allá de lo planteado por Fabiana Túñez, hubo también oportunidad para que lo hagan organizaciones de nuestro país, distintas organizaciones que también pudieron presentar su informe, sí, un informe propio también ante este mismo organismo internacional, planteando, ¿no?, cuál es el estado, la realidad en nuestro país. Estaría bueno también ver un poquitito, después repasar acerca de lo que ha dicho Túñez hace un rato nada más, a ver en cuánto difieren, ¿no?, estas realidades y cuál es la real preocupación que está demostrando el Estado argentino en esta cuestión. Estamos en línea ahora con Inés Jauriguiberri. Ella es abogada del Colectivo de Investigaciones y Acción Jurídica, el CIAJ, justamente uno de los colectivos que formó parte de este informe. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, un año muy particular en cuanto a lograr de alguna manera transitar un poco más, quizás en la agenda mediática, después está para ver de qué forma, pero las cuestiones referidas a género, ¿no? Y llega en este momento también esta exposición, ¿no?, del Estado Nacional ante Naciones Unidas, en un momento en que justamente esta exposición también supongo que plantea hacia el exterior distintas situaciones de lo que están pasando y distintas situaciones que no solo el Estado no está logrando encauzar o disminuir, sino que se muestra poco interés, o al menos esa es la interpretación que uno hace.
Sí, tal cual lo decís. Esta rendición de cuentas, que es una rendición de cuentas periódica, que se hace ante el Comité CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que es una convención que Argentina suscribió y que tiene jerarquía constitucional, se hace cada determinados años, se hace esta rendición de cuentas en las que el Estado dice qué políticas implementó para dar cumplimiento a esas obligaciones que le imponen los tratados, y a su vez las organizaciones, desde las universidades, las organizaciones sociales, se presentan un informe sombra en el cual se denuncian todos los incumplimientos y la situación, en este caso, en temas de violencia y discriminación contra las mujeres. Y esta rendición de cuentas llega, como vos decís, en un momento de mucha exposición del tema en la agenda pública, digamos, por las marchas, por las masivas marchas de Ni Una Menos, pero también por el incremento de denuncias y la escalada de femicidios en el año 2016, que demuestra que más mujeres nos estamos muriendo por temas de género, y que el Estado tiene responsabilidad sobre ese incremento.
Una de estas causas que, como definías, no creo que fue el caso de Mariana Condorino, que fue presentado por ustedes para graficar de alguna manera también y que sintetiza bastante lo que sucede, ¿no? El caso de Mariana, que no justamente denunció en su momento la situación que estaba viviendo. Creo que el propio CIAJ fue quien actuó en su juicio, ¿no? Denunció la situación, no solo no fue acompañada, ¿no?, directamente por el Estado.
Exactamente. El informe Sombra, que como te decía, fue realizado por muchas organizaciones y también desde las universidades, cuenta con la colaboración del CIAJ, que es un colectivo de acá de La Plata que tiene mucha trayectoria en temas de derechos humanos, y entre otras cuestiones se aportó contando y denunciando ante el Comité CEDAW el caso de Mariana Condorí, que es, como ustedes saben, una chica de la ciudad de La Plata, una mujer de la ciudad de La Plata, que en el año 2012 denunció a su pareja por violencia de género, y la fiscalía, digamos, en ese momento tanto las fuerzas policiales como los hospitales a los que ella acudió a atenderse, y fundamentalmente la fiscalía, como única medida de asistencia o de protección a ella, fue mandarla a mediar con el agresor, o sea, que digo, medida de protección de manera irónica, ¿no? Y a la semana de esa resolución y esa denuncia, Mariana decidió quitarse la vida. Uh-huh. Y en esa causa, digamos, esa no fue la única falencia y omisión del Estado, sino que después se reiteraron en la investigación de todos los hechos denunciados por Mariana, en la investigación de su muerte, se reiteraron múltiples omisiones del Estado en materia de cómo se deben investigar este tipo de causas, cómo se debe actuar desde el Estado, y digo el Estado, cuando me refiero al Estado, me refiero tanto al Estado nacional como al Estado provincial y en sus diversas ramas, porque, digamos, las obligaciones de las convenciones internacionales también son para el Poder Judicial, también son para el Poder Administrador, también son para el Poder Legislativo. Y el caso de Mariana es un caso paradigmático de cómo se investiga la violencia de género y por qué el Estado, cuando no investiga, está creando de alguna manera las condiciones para que se siga repitiendo la violencia de género.
¿Cómo, bueno, la dificultad, ¿no?, para acceder a la justicia justamente por parte de las víctimas, y cómo denota también algo que hay que entender y dimensionar, ¿no?, que cuando se plantea la necesidad de sumar una perspectiva de género, ¿no?, por ejemplo en la justicia, por ejemplo en la forma de investigar, por ejemplo para que no se dé la forma y hasta la redacción muchas veces, ¿no?, de muchos fallos.
Exactamente, sí. Es una cuestión que atraviesa todas las dimensiones del Estado, desde también cómo actúa la policía, y eso también fue otro de los aportes que realizó el CIAG, que tiene que ver con la violencia institucional, por ejemplo, en materia de requisas y de detenciones de personas trans y travestis, y en ese caso el CIAG aportó tanto desde la visión de un caso particular que siguió el SAG y que patrocinó, también como las reacias masivas que se hacen desde el año 2013 y las múltiples denuncias que los organismos de derechos humanos vienen denunciando aquí en La Plata, de cómo la policía criminaliza a las personas trans y travestis.
Sí, el colectivo también, que es un colectivo que viene sufriendo mucho y que han planteado también, hemos tenido oportunidad de hablar con integrantes aquí de la ciudad de La Plata, que también cómo se ha, en el último tiempo, incluso siempre han sufrido persecución y siempre han sufrido que se inventen causas y demás, pero en el último tiempo encima como que hay una especie de vía libre, con lo cual esto se ha incrementado, se ha ido agravando.
Sí, y también, digamos, es un entramado que muchas veces llega a hechos inesperados, como por ejemplo la denuncia que ha sufrido una de las abogadas del CIAG, justamente la patrocinante de la familia de Mariana Condorí, al reclamarle a la fiscalía mayor diligencia, mayores medidas, que sea más respetuosa del trato a la familia y de la investigación por la muerte de Mariana, y sufrió una denuncia en el Colegio de Abogados, lo cual también, de alguna manera, es desproteger a las víctimas, porque desincentiva a que las víctimas busquen su protección en abogados especializados en derechos humanos, porque la denuncia tiene un claro sentido discriminador y disciplinador también, ¿no? De también reencauzar a aquellos abogados que se encargan de determinados temas de derechos humanos y de proteger los derechos humanos, cómo se los denuncia y también se los amedrenta de esta manera. Ese es otro de los aportes que realizó al Comité CEDAW. Y como vos comentabas hace un rato, el Estado argentino ahora está rindiendo cuentas. Ayer lo hicieron las organizaciones sociales, presentaron el informe sombra al Comité, denunciaron todas las falencias en diversos temas de violencia de género, cómo el Estado incumple y tiene políticas públicas deficientes, también en materia de trata de personas, en materia de mujeres migrantes, de mujeres rurales, la discriminación que sufrimos las mujeres en el acceso a la tierra, a la vivienda, a los planes laborales integrales, y bueno, es un tema que abarca todos los aspectos de la vida social.
Inés, ¿qué tal? Buen día, Leandro te saluda.
Hola, ¿qué tal, Leandro? ¿Cómo
bien. Ampliar un poco el abanico y consultarte, digo, la violencia de género la tenemos tan presente, ¿no?, en nuestras calles, en el ámbito privado, en el ámbito público. La problematizamos mucho a nivel país, me da la sensación. ¿Qué pasa a nivel subcontinental, a nivel global con este tema, digamos? Sabemos que el efecto Ni Una Menos se ha esparcido por toda Latinoamérica. ¿Cómo lo ves vos?
Yo creo que las mujeres siempre, desde hace varios años y décadas, venimos organizándonos para reclamar nuestros derechos. Uh-huh. Hay ciertas oportunidades en las que esos reclamos son tomados de forma más masiva por otras partes de la sociedad, que en general permanecen desmovilizados. Hay determinadas materias en las que Latinoamérica es particularmente, presenta una situación particularmente grave y preocupante, por ejemplo el tema de los derechos reproductivos. Ajá. Y en gran parte en este caso se debe a la incidencia de que ciertos sectores conservadores y religiosos tienen en Latinoamérica y que no tienen en otros en otras regiones. Creo que hay una fuerte matriz patriarcal en Latinoamérica. Y también creo que los movimientos de mujeres están tomando cada vez más fuerza y también están tomando interconexión entre sí, lo cual celebramos, ¿no?
Uh-huh. Y por la otra parte, digo, por las instituciones y los organismos también de representación internacional que tendrían que al menos fomentar políticas vinculadas a las reivindicaciones de género.
Sí, en eso el Estado cuando va a rendir cuentas suele presentar este tipo de cosas, ¿no? Decir, bueno, se creó tal programa o tal Secretaría de la Mujer o observatorio. En general, lo que denuncia el informe Sombra y lo que pasa estos últimos años reiteradamente es que se crean instituciones o dependencias que primero no tienen mucho poder interno transversal al interior del Estado, ¿no?
Sí,
no
totalmente.
Tienen incidencia sobre realmente dónde se toman las decisiones y sobre las políticas. Pero además no tienen presupuesto. Por ejemplo, el reciente Plan Nacional para la Violencia de Género, el 86% de su presupuesto está destinado solamente a la creación de refugios, que es una medida de urgencia que sirve solamente para el caso agudo y para, uh-huh, digamos, para derivar a las mujeres en un caso agudo, pero no abastece las exigencias de una política integral, no responde a dotarnos a las mujeres de mayor autonomía, de las posibilidades de crear un proyecto de vida autónomo, propio y libre, solamente nos saca de la situación aguda. Uh-huh. Y ese es el tipo de políticas que en general se implementan desde el Estado. Entonces, las dependencias que se crean estatales son pocas, tienen, uh-huh, poco poder y tienen sobre todo poco presupuesto.
Y me haces pensar también, digo, en continuo, ¿no?, con poner la responsabilidad interestatal. Hay problemáticas que trascienden las fronteras, como ser, por ejemplo, la de la trata de personas.
Sí.
No sé si en ese sentido se ha logrado avanzar algo, por lo menos a nivel latinoamericano.
Bueno, es el tema de la trata es uno de los que, digamos, más avance ha tenido quizás desde las políticas estatales. En eso tiene bastante responsabilidad, por ejemplo, dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación, digamos. Uh-huh. Se creó hace varios años una unidad específica de que se llama la Protex, que es la Procuraduría para la Trata de Personas, y que tiene, digamos, personal jerarquizado, especializado, y está tratando de avanzar. Se están registrando las primeras condenas. En general, las condenas por trata de personas son de niveles intermedios para abajo, dentro de lo que es el crimen organizado, y no se llega a quienes verdaderamente se satisfacen de esa, de, digamos, de ese negocio que es la trata. Pero bueno, es digamos, la trata, como vos decís, es necesita de políticas regionales, y se han hecho protocolos y acuerdos y convenios con países fronterizos, también a nivel provincial se han hecho algunos acuerdos entre las provincias, pero bueno, por supuesto que sigue, cuesta y todavía es necesario seguir avanzando.
Inés, y con respecto al rol del actual Poder Ejecutivo, uno, por ejemplo, quien está ahora exponiendo ante el CEDAW es Fabiana Túñez, quien preside el Consejo Nacional de Mujeres, reconocida por su trayectoria al frente de la Casa del Encuentro, incluso generó algunas rispideces, ¿no? Su asunción como funcionaria pública por el hecho de que algunos tenían el temor, y me parece que, no sé cómo lo van viendo ustedes, me parece que ha ido confirmando eso, que es alguna manera una búsqueda de cierta legitimación, pero al no contar con fondos, digamos que las tareas se vuelven bastante difíciles de llevar adelante.
Sí, tal cual lo decís. Fabiana Túñez viene de una trayectoria larga, sobre todo en la Casa del Encuentro, trabajando con el tema de los femicidios y generando el único registro de femicidios que existió durante años. Digamos, desde el lugar que ella ocupa, se creó este plan que yo te decía, cuyo presupuesto está en más del 80% destinado solamente a la creación de refugios, y digamos, ha sido muy criticado el plan por las organizaciones sociales porque carece de políticas más integrales, claro, que no estén solamente orientadas a la denuncia. Si ustedes ven las políticas del Estado, están todas destinadas a denunciar, está tal línea de denuncias, no está solo, acercate, denunciar, pero en realidad el problema es qué pasa con esa denuncia después, qué hace el Estado con eso. ¿Para qué las mujeres vamos a denunciar si después nos pasa lo que le pasó a Mariana Condori, que nos mandan a mediar con nuestro agresor, o no nos prestan ningún tipo de asistencia para poder crear, por ejemplo, para obtener trabajo, para obtener nuestra propia vivienda, que nos permita tener un proyecto de vida libre, digamos? ¿Qué pasa con el después? Entonces, si no se va a gestionar bien esa denuncia, de nada sirve denunciar. No estoy desincentivando la denuncia, me parece importante, me parece un paso necesario para el tratamiento, pero no se puede agotar ahí la política del Estado. Incluso tiene que ser antes, tiene que ser, digamos, una política también preventiva, una política que detecte de forma temprana la violencia y sin necesidad de que las mujeres lleguemos a denunciar. Si una mujer va al hospital 4 o 5 veces y desde el hospital no se hace nada, o si una adolescente falta al colegio 4 o 5 veces, tiene cambios de conducta, esos son indicadores de violencia que si a un Estado atento le permitirían intervenir tempranamente, y eso no existe.
Bueno, repasando algunas de las preguntas de ayer y de las de hoy que hacían desde el CEDAW, también iban no solo obviamente con justamente por esto, una visión más integral en cuanto a el rol de la mujer también en la política. Por ejemplo, unas preguntas tenía que ver con que por qué, de esta manera lo consultaba, ¿no? ¿Por qué solo hay 3 mujeres al mando de ministerios? Este, un tema que por ahí a algunos le llamaría la atención, por ahí que una pregunta de este tenor, incluso alguno no le plantea por ahí un problema muchas veces.
Sí, y lo que las organizaciones sociales denunciaron es, o sobre todo pidieron, es que no haya políticas regresivas. Nos damos cuenta que hay un contexto en el cual no tener políticas regresivas es casi lo mejor que podemos obtener, lamentablemente, y por ejemplo no se entiende que las vacantes de la Corte Suprema no hayan sido cubiertas con mujeres, que los ministerios solamente ministerios nacionales solamente 3 estén ocupados por mujeres, y no nos preocupa, por ejemplo, que se anuncian medidas que después sean dejadas atrás por la presión de ciertos sectores de interés, como pasa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires con el reciente anuncio de la adhesión al protocolo de abortos no punibles, que es un protocolo respetuoso, digamos, de los derechos de las mujeres y sobre todo el fallo de la Corte Suprema del 2012, y a los días, por presiones de sectores muy poderosos, la gobernadora anunció que no lo iba a hacer. esa una adhesión que ya estaba firmada por el ministro de Salud.
Sí.
Por la ministra de Salud. Y bueno, ese tipo de cosas, no tener políticas represivas, o sea, los avances que ya habíamos obtenido, que no vuelvan atrás. Entonces, si teníamos cierta paridad en el acceso a cargos políticos, bueno, que eso no sea regresivo, no perder espacio por uh-huh. parte de las mujeres.
Bueno, una imagen muy de aquí, de la última, ya en la ciudad, fue hace poquitos días cuando se hizo el encuentro de jueces, de magistrados, había una toma desde el escenario a lo que era la sala del Coliseo, y uno tenía que buscar con lupa a ver dónde era la primera mujer que aparecía en la foto, por ejemplo.
Claro, exactamente. Bueno, en nuestra Corte Suprema Provincial hay una sola mujer. En general, las mujeres... digamos, cuando accedemos a cargos, lo somos en roles estereotipados, por ejemplo, en los juzgados, dentro de los juzgados, nos asignan los juzgados de familia, porque está este estereotipo de que las mujeres nos encargamos de la familia y del cuidado, y los juzgados o los cargos ligados a la economía, al diseño de políticas, en el caso de la justicia, los juzgados comerciales en general están ocupados por varones. Eso es así. Hay un caso muy muy paradigmático en la actualidad: se está cubriendo una vacante en la Corte Suprema de Mendoza, donde hay una escalada de femicidios. Ustedes deben saber que han tomado estado público los recientes femicidios. La semana pasada hubo un triple femicidio. Hace poco más de 3 semanas hubo 3 femicidios en menos de 48 horas, y en ese contexto se está decidiendo esa vacante de la Corte Suprema, y el Poder Ejecutivo de Mendoza propuso a un juez que tiene precedentes, digamos, de fallos realmente abiertamente discriminatorios hacia las mujeres, y que demostró no tener no solo perspectiva de género, sino conocimiento de los derechos humanos más básicos. Ante esa situación, las organizaciones, las universidades, se han pronunciado en contra y han presentado impugnaciones, pero por las noticias que recibimos, ya el Poder Ejecutivo de Mendoza ya cerró sus acuerdos políticos con el Legislativo para que le presten la conformidad.
Y en todo, por último, Inés, en todo este en este marco, ¿qué implica este informe, esta presentación, tanto la que han hecho las organizaciones como la que está haciendo el Estado ante el CEDAW? ¿Qué implica después, a los fines prácticos, más allá de poder dar a conocer la situación en el país?
Bueno, a los fines prácticos, esto va a terminar, digamos, luego de la rendición de cuentas del Estado, va a terminar con un informe final que hace el comité, en el cual el comité va a reconocer los avances en las políticas que crea que han avanzado, va a decir, bueno, el comité celebra la implementación, o por ejemplo la designación de Fabiana Túñez, o bueno, va a reconocer aquellos aspectos en los que considere que se ha avanzado, y va a hacer recomendaciones sobre temas concretos. Por ejemplo, puede llegar a recomendar que el Estado Nacional y los Estados Provinciales y Municipales coordinen, articulen materias eficaces, políticas eficaces en materia de violencia de género. Puede, hasta si hay voluntad política, puede llegar a recomendar medidas concretas. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos recientemente ordenó liberar a Belén, por ejemplo, la mujer que se lleva presa por aborto en Tucumán. En este caso, digo, hasta el Comité CEDAW, si nos permitimos pensar, podría llegar a ordenar la liberación de Milagro Sala. Qué sé yo, digo, también hay una cuestión de género que se denunció por parte de las organizaciones. Y eso va a ser recomendaciones concretas que el Estado argentino va a tener que implementar, y nuevamente dentro de unos años va a tener que volver a rendir cuentas.
Inés, muchísimas gracias por este rato con Radio Universidad.
No, muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto. La escuchamos a Inés Jauregui-Berry, ella es abogada, integra el colectivo de investigación y acción jurídica El CIAJ, hablando un poco acerca de lo que está pasando en este momento, lo que estuvo pasando ayer en el CEDAW, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en la ONU.
Difundimos arte y cultura.
Universidad.